O sea, mi intención es volver. Lo que pasa que ya sabes cómo es.
¿Pero
esto.
Te vas de trabajo o te vas de...?
No, no, pero no tiene nada que ver con vosotros.
Que igual tocamos pocos temas tuyos.
Hombre, eso sí es verdad.
Podemos poner tierra o algo.
Puedes cantar tierra más veces si quieres. En
todos los programas.
Pero es que cuando os dije de hacerla como para introducción en el medio y desarrollo, incluso hacer una versión de tierra larga, tipo así de 5 o 6 minutos, me dijisteis que no. Por eso me voy.
Bueno, ya se te pasará.
Vamos a empezar ahora este programa. A este programa si te quedas, ¿no?
Venga.
Sí, va a meter, venga, pues meter vamos, la cinto y...
Sintonía, por favor, y empezamos.
Piénsatelo, ¿eh?
Señoras y señores, un filarmónico saludo. Y bienvenidos a Oh My LOL Song, Estrella Galicia. Ocupen sus localidades y retiren la cera de sus oídos, porque empieza el programa de música de la cadena SER, con una partitura para partirse. Presentado por Dos Notas, Xavi Puig y Quique García, directores de orquesta del Mundo Today, y con los arreglos de Joel López, desde la pista central de Oh My LOL, El Mundo Today.
Buenas noches. Se cuela un vagabundo en arco y un coleccionista lo vende por 150.000 euros.
Fue confundido con una obra de arte a la que titularon técnica mixta sobre cartón, hombre maloliente, orín y vino.
Bueno, esta noche comentaremos esta noticia con el polémico artista Eugenio Merino.
Y tendremos también con nosotros a Alex Díez para escuchar y hablar de su proyecto musical, Cooper.
Empezamos este programa que queremos dedicar a Giancarlo Danonino, el inventor del postre lácteo. Estrella Galicia. Joel López, coruñito universal, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Biel Perelló y Fernando Costilla, guionistas de este espacio de radio.
Buenas madrugadas, Iker.
Buenas noches y buena suerte.
Bueno, podéis proceder con vuestro ya mítico repaso de las efemérides musicales.
Joel, dale ahí una rafaguita de efemérides musicales.
Vamos.
Efemérides musicales.
Tal día como hoy, en 1979, el miembro de ABBA, Benny Anderson, decide componer un tema dedicado a su pene. Lo titula Chiquitita.
En 1965, cuatro jóvenes medenudos procedentes de Liverpool llegan a España y fundan el PSOE.
Y en 2004, la banda malagueña Chambao toca el cielo de su carrera cuando la compañía Vueling elige uno de sus temas para el hilo musical de los aviones.
Bueno, pues muchas gracias y ahora vamos a saludar y a presentar a nuestro músico invitado. Pero dejaremos que lo haga Joel López, que es su especialista.
Pues hoy os traigo a alguien muy especial para mí, para la música, para el pop de español, diría yo. Ajá. Él es un referente desde mis comienzos, desde mis primeros acordes. Entonces tenía una banda que se llamaba Los Flechazos, luego empezó a sacar discos como Cooper y ahora está recopilando todo y creo que Alex Díez sería la mejor presentación.
Pues gracias por venir, Alex.
Fuerte
Díez.
Aplauso.
¿Qué
mucho
tal?
Aplauso para Alex. Vamos ya a oírte, no podemos esperar más. ¿Qué tema nos vais a tocar?
Vamos a tocar El asiento de atrás.
Pues dale.
Salen los labios, mirada perdida, la piel quemada del sol. Y la sonrisa de un día perfecto, pegada al retrovisor. Rodando lento por bosques de pino, siempre buscando algo más.
Buscando algo más.
Hace calor y hay un sitio vacío, en el asiento de atrás. Suenan canciones que grabé para ti y alguno empieza a silbar. Será el verano en que te fuiste de aquí sin avisar. Las olas hoy pronunciaban tu nombre, nadie me quiso escuchar.
Y ahora que ya se va haciendo de noche, su risa me hace dudar. Todos bromean, inventan historias, pensando en dónde estarás.
No sé dónde estarás.
Mientras yo sigo buscando una estrella en el asiento de atrás. Suenan canciones que grabé para ti, y alguno empieza a silbar. Será el verano en que te fuiste de aquí sin avisar. Solo llamo para ver qué tal te va. Todos te echamos de menos cuando piensas regresar.
Esto es una decisión que tomo yo, insisto, pudiendo no tomarla. Ustedes lo pueden considerar como quieran. Yo he calculado costes y beneficios de esta decisión, podía no haberla tomada, la tomo y estoy muy tranquilo.
Bueno, Artur Mas está muy tranquilo. Yo no sé si estás muy tranquilo sabiendo que tendrás que poner música a estas palabras.
Bueno, sí, son un poco duras y tú las tienes que suavizar un poquito. Sí. Joel, lo harás al final del programa.
Diré lo de podría no haberlo tocada.
Bueno, te veo muy subidito desde que sabes que te vas, Joel. Cooper, esto de aquí es el marcador de la SGAE, marca 15,32 €. Son los royalties que ha generado el primer tema. Os lo daremos en la chatarra que llevemos a lo largo del programa.
Ahora aclarado el tema monetario, a mí me gustaría conectar con Radio 3.
Bueno, en realidad, yo no sé si tú estás al caso que el... O sea, el rey tan vinilo ahora, toda la obra de... Bueno, el vinilo es un... Yo siempre estaba en contra del vinilo, me parece un atraso. Yo soy más de radio cassette. El radio cassette tiene toda la pureza, la esencia de los amantes de la alta fidelidad.
Los cassettes de Eugenio, eso se da muy...
Los cassettes de Eugenio.
Los chistes...
Eso
tendría catalogado, ¿no?
Eso es cierto, no se han reeditado el sello bueno, no me acuerdo el sello que era, pero quebró, me parece. Pero es cierto, está descatalogado eso ya ni en cassette.
Bueno, Radio 3, no sé si sois, nosotros somos muy fans de Radio 3 y pese a estar en la SER insistimos en sintonizar. Sí, verdad. Bueno, vamos a charlar un poco, vamos a adentrarnos en vuestro mundo musical. Alex, tenemos un test en este programa.
Sí, un test de autenticidad para ver si eres quien dice ser.
¿Vale? Es así de fácil. Te vamos a hacer unas preguntas que, si eres Alex de verdad...
Pues sabrás contestar.
¿Vale? Vamos con la primera. Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo llevas en la música?
A. Desde ayer por la tarde. B. Desde hace más de 30 años. C. Desde el Big Bang. Banca.
Hace más de 30 años.
O sea, la B. Hace más de 30 años, pero eso es...
Qué suerte. ¿A qué edad empezaste? A los 4 años. O sea, ¿esto cómo se come? O sea...
Qué ilusión me hace que me digas eso. Me ves joven, qué
siempre
bien.
Empezamos peloteando al entrevistado para que se confíe y luego tacatá.
Sí. Tú baja la guardia.
Sí, empecé jovencito. Sí, empecé muy joven. Era una época en la que la música te llegaba a muy temprana edad. Mm. Yo empecé las primeras bandas con 14 años o 15 años.
Jolines. Uh-huh. ¿Y ha cambiado mucho el panorama musical español en esos 30 años?
Ha cambiado mucho en el sentido que la música ya no es tan importante como era para...
¿No?
No, en los medios de comunicación y en la vida en general, pero tiene su parte buena, lo que vivimos ahora. Un montón de gente haciendo cosas muy interesantes, nuevas oportunidades para que el, uh-huh, para que se escuchen en diferentes medios, internet, bueno, muchas cosas.
O sea, hay más de gente, hecho, pero igual menos pasta, se
menos
puede vivir...
Público, tal vez, o...
O quizás menos, claro, hay una realidad que no está, digamos, representada en los medios, ¿no? Sobre todo en los grandes medios de comunicación. Cosa que en tu época, o sea, cuando empezaste, sí, sí pasaba. O sea, yo recuerdo escucharte en Radio Fórmula incluso, música que a priori pues no era típicamente de ese canal. Y yo recuerdo ir en el bus del colegio y escuchar a los Flechazos.
Sí, y eso hacía que fuera mucho más fácil la conexión sentimental con la música. Lo mismo que te enamorabas del grupo de tu instituto, ibas a, uh-huh, verles y salías del concierto pensando que tú querías montar tu banda también. Escuchabas grupos que te decían cosas en radios, emisoras comerciales o en televisión, en programas en los que nunca hubieras soñado que veías, sí, eso. Uh-huh. Y eso te animaba, entonces se retroalimentaba todo mucho más. Ahora parece que la gente de las bandas está encima de un escenario que está altísimo, sí, inalcanzable. Uh-huh.
No sé, en mi bus del colegio sonaba la cadena SER y por eso estoy aquí en SER y no estoy en una banda. Pero bueno, vamos con la segunda pregunta. Uno de tus singles más recientes se llama...
A, el asiento de atrás. B, el asiento del conductor. C, asiento 50 por la autopista.
¡Joder! Perdón.
Me encantaría decir la C, pero es la A.
El asiento de atrás.
Es la que acabas de tocar. Hemos visto que cuidas mucho el tema de la estética de los videoclips.
Claro, en general la estética, podríamos decir.
En general la estética, ¿no? podríamos decir. Si hablemos de... O sea, tú eres... No sé si se puede decir en voz alta a estas horas, pero tú eres mod.
Sí, con las tres letras.
Es que no... Claro, yo... Quique tiene 13 años, entonces... No sabemos muy bien de qué va el tema del mod. Sabemos que compartes con Suel López esta... Al menos, Suel, tú fuiste mod.
Sí, yo tengo un pasado.
Entonces,
mod.
Él
si
ya
yo
no
dijera
es...
que soy mod ahora, me tirarían de todo.
Claro, Alex, sí, Suel ha
queda,
conseguido salir
queda.
Sí, sí,
esto.
De ser mod se sale.
Suel, no te preocupes, Alex, que se sale de esto.
El camino es duro, pero existe, ¿no?
Él está rehabilitado, Suel... Fin.
¿Cuánto tiempo llevas? Yo te he escuchado decir... ¿Yo?
Sí.
¿Fuera?
Fuera.
¿Cuánto tiempo llevas limpio?
Yo creo que nunca se sale del todo. Así te lo digo.
Sí. Pero ¿alguna vez vas a tener una recaída y llamas a algún amigo metalero?
Y te hacen una intervención.
Bueno, sí, tengo
recaídas. O sea, que estás mirando una camisa de topos y dices, sí, hostias... Si... Estoy a punto de comprármela. No, voy a llamar a mi tutor.
Sí, pero ¿sabes lo que mola haber
sido? Y te lleva al Zara.
Lo que mola haber sido mod es que, yo qué sé, todo es como... No me vengas con este rollo hipster ahora de las camisas. Sí, yo fui mod, tío. ¿Sabes?
Claro. O sea, ¿los mods que eran los hipsters de los 60 o cómo va esto?
Bueno...
Es difícil de hacer ese paralelismo, pero, bueno, pero también es atractivo porque tiene cierto sentido. En el fondo son gente con buen gusto, con intereses estéticos.
Claro, por mod, ¿qué vas a decir?
¿Qué vas a decir tú?
No, pero es verdad que lo mod...
Está guapos, o sea...
Lo mod, aparte de la belleza que, ¿no?, que nos caracteriza, yo creo que también era importante señalar que iba acompañado de toda una cultura, sobre todo musical,
sí,
pero bueno, también relacionada con, no solo con la ropa, también con las artes.
Muchas,
¿no?,
drogas, ¿no?
No, pero yo gracias a lo mod descubrí un montón de artistas, sobre todo de arte pop y...
Abre muchas puertas.
Y de opart y de un montón de cosas... literatura. Quiero decir que lo hipster no sé si está relacionado con una música necesariamente.
Con una música precisamente no, porque no estamos en la época de la música. Tiene más que ver seguramente los hipsters con la moda, con el estilo en general,
claro,
y en cambio...
Imagino que, por ejemplo, el peinado mod está descatalogado. O sea, ir a un peluquero y pedirle un peinado mod es como ir a la FNAC y pedir un laserdisc, ¿no? ¿Tú cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo haces para mantener la estética mod?
Ya te hemos dicho que no bajarás la guardia.
Sí. Estoy pillando, luego me pongo del otro lado.
Hay peluquerías clandestinas, ¿no? Que tienes que... O sea, en la parte de atrás estás...
¿Sabes lo que pasa? ¿No? La mayoría de los mods nos hemos hecho mayores con el tiempo y no ha salido gente joven. Entonces hay muy pocos que conserven la pelambrera que tengo yo. La mayoría de ellos están calvos. No hay ese problema, ya no existe. ¿Qué sería de un peluquero mod si todos los mods están calvos?
Se puede ser, claro. se puede ser mod siendo calvo.
También. Sí. Y bailando muñeiras y lo que haga falta. Nosotros cogemos lo mejor de cada cultura.
Las muñeiras, si son de los 60, eso es música mod.
Pero
tú crees que yo, que soy de esta radio, o sea, tú crees que...
Precisamente,
yo podría.
Bueno,
sí.
Te sorprendería, o sea, el origen de lo mod.
Pero que, yo que sé.
Y con tus 13 años, claro que sí.
Joder.
Yo oye, qué ilusión.
Tengo una pregunta para, sí, bueno, tanto para Cooper como para Joel, que es... ¿Qué significa mod? ¿De dónde viene esta palabra?
Sí, etimológicamente, ¿no?
De modernista, ¿no?
De modernista, sí. Wow. En teoría, seguidores del modern jazz finales de los años 50, y de ahí se utilizó. Pero en el fondo también era el guiño a lo que es lo moderno, en una época en la que se empezaba a ser adolescente. Hasta ese momento en Inglaterra y en muchos sitios después de la Segunda Guerra Mundial, o eras un crío, o eras un niño, o pasabas a la edad adulta. Ya. En ese paso intermedio, uh-huh, en el mundo joven, uh-huh, adolescente. Entonces los teenagers dieron como resultado esto, lo moderno, lo moderno.
Claro, fue como un poco la réplica al rock and roll de Estados Unidos, ¿no? En Reino Unido.
Nos da la sensación de que los modernos siguen, o sea, tú miras los beatniks de los 50 y visten exactamente igual que los hipsters de ahora. Y es como, mira, un moderno, pero un moderno, joder, o sea, siguen igual.
Sí, tú dices que lo moderno es un concepto muy antiguo.
Sí, no.
Atemporal,
sí,
¿no?
Sí, un poco.
Yo no sé. Yo creo, vale que los dos sois mods, pero me parece que no estáis poco equivocados.
Sí. Y el que diga lo contrario, dice que tenemos la razón.
Oye, estamos sacando temas muy interesantes y esto no es Radio 3.
No, o sea, esto no es Radio 3.
Vamos a seguir con ese absurdo test que hacemos. En 2011, Alex, estuviste de gira en...
A, el Vaticano. B, en Internet. C, los ascensores de la cadena SER haciendo de hilo musical.
La B.
En Internet.
Gira por Internet.
Y a ver esto cómo se come. Claro, o sea que es por coches un día.
Ves cómo es moderno.
En femenino.com otro día.
El disco del 2011, Mi Universo, tenía 10 canciones. Entonces hicimos 10 videoclips y elegimos 10 portales musicales de Internet. Ah, e invitamos a la gente a navegar con nosotros. Cada día presentamos una canción nueva en un portal. Y vamos avisando. Pues mañana podéis ver nuestro videoclip, el nombre de la canción, en determinado portal. Y hicimos toda la gran que tenía el asunto es que hicimos la promoción de ello como si fuera una gira al uso, con carteles por la calle, con alguna cuña en la radio y avisando de eso, para ver quién se apuntaba a seguirnos.
Pues muy bien, me parece una estrategia de marketing muy chula. Sí, ¿Fue idea tuya o tiene esa gente que te asesora?
Mía.
Muy bien. ¿Cuál es el sitio más raro en el que has tocado? Y no me refiero esta vez a páginas web, sino...
A... se te ocurren unas cuantas. A mí también, sí. Pues mira, yo creo que la mayoría de los músicos de este país hemos tocado encima del remolque de un camión. Y yo no me voy a librar de eso, por supuesto que sí.
Así, ¿eh?
Sí, de dos camiones.
Pero esto, la DGT, que tiene que decir al respecto?
Pero un camión en marcha, o sea, tipo Mad Max.
Eso hubiera estado muy bien. Bueno, Mad Max
Mod
o incluso
Max.
U2.
Mod
o Mad Max.
Yo, hace poco, al salir de la radio, no sé si te acordarás, Xavi, estamos hablando con...
Yo
estamos
no
hablando con tú no estabas, Biel. Estamos hablando con
Entonces,
Castelo.
Entonces, ¿por qué me lo cuentas?
Y pasó un remolque, y encima del remolque había un tío tocando la batería,
sí,
cubierto de un disfraz como de una fregona gigante.
No eras tú, ¿no?
No, era un batería, tío tocando batería.
Sí, sería algo de publicidad, imagino.
Eso tiene una explicación, seguro. Debía ser una sonda o algo meteorológico, pero tú lo confundes... con algo que parece otro planeta.
Sigamos con el test.
Venga. En 2010 publicaste el libro Club 45, 90 canciones de la era pop para mods y jet setters. Y para ello creaste tu propia editorial que se llama...
A, Chelsea Ediciones. B, Manchester United Ediciones. O C, Penguin Random House Mondadori.
A.
Chelsea Ediciones. Y Joel, me comentabas antes que Alex ha sido tu editor.
Bueno, Alex es mi editor.
Es tu
de
editor.
Mi único libro editado. que te cuente él, porque ya que está aquí, oye, pues que cuente. Sí. Porque es una... Realmente mi libro forma parte de una colección de varios músicos que, bueno...
Sí, pensamos que había llegado el momento de reivindicar a la gente que, como Joel o como otros autores de la colección, ha consagrado su vida a la música, uh-huh, y ha escrito la banda sonora de estos últimos 25 años en el país. A pesar de que en algunos momentos tenemos la sensación de que la gente no ha tenido los oídos bien atentos. Pues sin ningún rencor, les vamos a dar una segunda oportunidad. Vamos a colocar a esos artistas donde yo creo que se merecen. Y así nació la colección Mis Documentos, en la que gente, pues eso, Francisco Nixon de Australia, uh-huh, and Blonde, Adolfo Díaz de Erbach, gente de la Habitación Roja, de Sex Museum y de grupos de la escena alternativa, plasmaban pues recuerdos y hacían una especie de batiburrillo de ideas en cada uno de sus libritos, con la intención de contar entre todos la historia oral de la música alternativa.
Ah, muy bonito.
El diseño de los libros es muy llamativo, y sabemos además que coleccionas fotos, discos, parafernalia vintage, me gusta mucho la palabra parafernalia, la uso siempre que puedo. ¿Eres muy fetichista?
Con eso sí, intento despejar la casa, las habitaciones para tener sitio suficiente para guardar postales de grupos de los 60, revistas, discos y cosas así. Y no soy fetichista de todo, no puedo ser fetichista de todo, pero tengo mi parte friki.
Sí. ¿Y qué es lo más raro que tienes?
Tengo muchísimas cosas raras, colecciono partituras originales de la época. Seguramente la pieza más rara que tenga es un disco de un grupo americano que se llamaba Los Remains, que fueron teloneros de los Beatles en una gira americana, se separaron y llevaban 30 años sin tocar. Y yo conseguí reunirlos para que tocaran en mi ciudad, en León.
¿En serio?
¡Hostia!
Yo estaba, y diré que fue una de las mejores reuniones que he visto, que he escuchado, porque es verdad que a veces, en otros casos pasó también, incluso he visto en León, gente que se junta y no resuelve de la misma manera, pero ellos sonaban exactamente igual que en la época y con la misma autenticidad. Fue muy emocionante.
Y entonces estos, los Remains, el grupo que vio también Joel, habían editado en su época en España un disco. Inencontrable, super mega,
disco amarillo.
Super mega carísimo. Y si alguien se merecía tener ese disco era yo.
Claro.
Entonces un día me di un homenaje y me lo compré.
Oye, ¿y por qué objeto darías un brazo? ¿Por una camisa de Joel López? ¿Por algo?
Ya no me podría poner la camisa.
Claro, esa te la regalo ya.
Pues seguramente por algunas de esas canciones que han aparecido en películas y que nunca se editaron en ningún formato físico. Encontrar el acetato de esas canciones que han aparecido perdidas. Por ejemplo, Los Ángeles, un grupo español de los 60, aparece en una canción, en una película muy divertida, a 45 revoluciones por minuto, que tiene el momento más glorioso del cine pop español, que es cuando Juan Pardo dice: "Yo no entiendo de comercialidad". Ese es un momento que hay que guardarlo en una urna.
Entonces nosotros...
Claro, bueno, eso es como para ponerlo en bucle. Pues en esa película, Los Ángeles interpretan una canción que se llama "¿Qué puedo hacer?", que no existe en ningún formato. Si de repente apareciera ese acetato que se utilizó para la banda sonora, vendería a mi madre.
En plan muy friki, Alex, pero "It's All That I Need You For" de Los Birds
es la segunda opción.
Es la segunda opción,
okay. Exactamente.
No hay más preguntas.
Entre mods nos entendemos.
Sí, ya está contando.
Antes de que Joel siga hablando en gallego, Costilla, has estado revisando las críticas musicales que ha recibido Cooper.
Leyendo todas las críticas y la verdad es que todas mayoritariamente buenísimas. He seleccionado cuatro, las más así destacadas. Por ejemplo, la aparecida en Mondo Sonoro, que dice: "Además de hacer lo que siempre ha hecho a la perfección, léase trazar excelsas melodías, Cooper parece haber alcanzado una madurez digna de elogio". Luego en Indinauta: "Si andáis en busca de banda sonora para este verano, os podéis fiar de Alejandro Díez". Esta que está muy bien también, que es del BOE número 246, resolución de 2 de septiembre de 2014 de la Dirección General de los Registros y del Notario, por la que se declara el disco UHF de Cooper una puta obra maestra. Y luego ya la mejor crítica que he leído de Cooper en la revista Harry Sedal, dice: "Estaba a punto de capturar a Moby Dick, pero la ballena me empezó a canturrear una melodía preciosa de Alex Cooper y la dejé ir con los ojos ahogados en lágrimas. Fue el día más feliz de mi vida". Impresionante.
Tendrás queja, ¿eh? Tendrás queja.
Pepe, méteme música de navegar entre algas, que no son las algas, son neuronas de la mente de un artista, en este caso. Exacto, esta es la...
Neuronas, pero ¿por qué te inventas palabras?
Esta es... Alex, agarra mi mano muy fuerte y cédeme durante unos momentos el timón de tu cerebro. Quiero adentrarme en tu psiquismo para descubrir quién eres. Quiero, de alguna manera, bajarle las bragas a tu mente y descubrir los pensamientos que cuelgan allí ocultos.
Vale, vale,
y peludos.
Que vea el grano.
Mi análisis psicoanalítico de hoy se basa en una de tus letras, concretamente la canción "Mi universo". Vamos a escucharla desnuda, sin los andamiajes de la música.
¿Quién pasó demasiado tiempo adoptando costumbres de caracol? Ahora no queda más que sacar tus tristezas al sol.
Bueno, el poeta elige la figura del caracol para expresar su indefinición de tipo sexual. El caracol baboso y hermafrodita. Las dudas sexuales del poeta le están obligando a encerrarse en su cueva, en su cascarón, abocado a la masturbación solitaria, ¿no? A la virginidad eterna. Cree que toda ayuda es en vano. Escuchemos otro fragmento.
Si tú quieres romper mi universo encendido, será como intentar que las olas no sepan a sal, que no sepan a sal.
El poeta ha perdido toda esperanza ya y cree que ninguna almeja o ningún percebe podrá sacarlo del fondo marino, ¿no? De ese pozo de insatisfacción sexual que le aprisiona. Nuestro invitado de hoy llora. Llora porque sus babas de caracol no se pueden mezclar con las babas de otros caracoles, ¿no? Porque es como un eunuco aislado y penitente.
Bueno, vale, vale.
Es incapaz.
Sí, ya ha quedado claro. No vamos a seguir hablando del sexo de nuestro invitado, pero sí me gustaría preguntarle por la soledad, ¿vale? Concretamente la decisión de emprender un proyecto en solitario. ¿Qué tal llevas lo de...? O sea, ¿trabajas bien en equipo? ¿Se puede hacer música si no sabes trabajar en equipo, por ejemplo? Pues casi imposible, ¿no?
Yo creo que sí que se puede hacer.
Se puede.
Sí, pero a mí no se me da tan bien, ¿eh?
Que conteste tu banda.
A mí no se me da tan bien. Siempre necesito tener apoyos y tener gente. Lo que pasa es que luego cuando llegas a un nivel de autoexigencia en el que te apetece que las cosas sean como tú quieres que sean, también te da pereza que los demás te metan mano lo tuyo. Siempre lo tiramos para el sexualismo, como tú.
Bueno, y gente que también necesita apoyo y sí. Tira para el sexualismo. Vamos con la masterclass de Xoel.
Pollo.
¡Ey!
La masterclass.
Masterclass, masterclass. Bielan Fer en la masterclass.
Bielan Fer, Biel y Fernando, nuestros aspirantes a músicos indie.
El grupo Indie on Pro del programa, ¿qué deberes teníais esta semana?
Pues Joel nos mandó estudiar la cumbia.
La cumbia, ¿o?
Sí, sí, ese ritmo latino que tanto nos gusta.
Sí.
Bueno, ¿qué tal os fue?
Bueno, a ver.
Estoy muy ilusionado, ¿eh?
A ver, maestro, es que...
Me gusta.
Nos hemos dado cuenta de dos cosas.
Sí, estudiar la cumbia, sí.
Después de escuchar muchas cumbias, hemos descubierto que lo primero que hay que hacer en una cumbia es repetir muchas veces que es una cumbia. O sea, sí, es,
bueno, pues que quede claro.
Porque la gente se olvida.
Oye, sí, y lo segundo es que hay que hacer una intro para... Oye, ubicar al
es la primera vez que siento que realmente habéis estado investigando.
Sí, sí, comentado.
Estamos avanzando. Muy bien, muy bien.
Sí, sí, nos hemos...
Pues efectivamente, la cumbia, por ejemplo, un inicio típico de una cumbia es decir la propia palabra. ¡Cumbia!
Como a cenar, ¿no?
Exacto.
Antes de cenar.
Exacto.
Dices a cenar y, dices,
a cenar,
bueno, pues vamos
y luego
a cenar.
Cenas. Pues eso es lo mismo, se anuncia la cumbia.
Claro.
La cumbia no es algo
no,
que
no
aparece,
algo...
se anuncia la cumbia.
Es como ya está aquí, la cumbia.
Bueno, o sea, habéis seguido
sí,
esas dos premisas.
Sí, hemos seguido esas dos premisas, ahora han sido las estrellas que nos han guiado y bueno, vamos a enseñar lo que hemos hecho. Bueno, lo ha hecho en realidad un ordenador, pero bueno, vale.
Dentro
cumbia.
Desde los estudios Oma y Lol en Ecuador, venimos con esta cumbia.
¡Cumbia!
¡Sí,
sí, 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 sí!
¡Cumbia!
Aquí están los cumbieros de Son Estrella Galicia.
Somos Biel Amper, cumbia. Y traemos esta rica cumbia.
¡Cumbia!
Desde Ecuador.
¡Cumbia!
Además somos autónomos.
¡Cumbia!
Y estamos dados de alta en el IAE de la cumbia.
La cumbia del autónomo para ti, morena.
¡Cumbia! Canción para la cumbia.
¡Cumbia!
Dados de alta con número de la seguridad social 28034-5898. ¡Cumbia! Canción
chicos. No lo pares.
No
lo pares. Joel.
Es que si le dejas ratón es el número de la tarjeta.
Claro. No hemos dicho. No, está bien. O sea, decir,
cumbia.
No, está bien. Pero, a ver, lo de decir
¿era
cumbia,
una cumbia esto?
No hay que explicar todo. O sea, es no tenéis que decir cumbia 20 veces. Es como en la intro,
solo
decís
15,
cumbia
¿no?
Y luego hacéis una letra. Pero
no,
ni siquiera hacíais melodías. Era como
es que
medio hablado.
Hay que
¿no?
cantar.
Claro.
Es que nosotros nos quedamos en la parte de la intro.
De información.
Pensamos que la cumbia era eso.
Bueno, no. Que no. Lo repitan la semana que viene y la semana que viene
yo
les corriges.
Ya, no, es que hay un problema. Que
ya,
es que como
no es,
yo me marcho a Argentina, pues...
Ah, al final te vas a Argentina.
Que no, hombre, sí. Que no. Vale. Que es parte del guión. Que no, que
no,
no,
en serio.
Que es una broma.
No, en serio.
No se va. ¿Cómo se va a ir?
Os tengo que decir algo.
O sea, si se fuera, nos llevaría con él.
Sí, claro.
¿Verdad?
Este mono que
¿verdad, Xoel?
Chicos.
¿Verdad que nos llevarías contigo?
¿Pero por qué te vas?
A ver...
Vas a buscar, o sea, a tu madre.
¿Qué pasa? A ver.
Perdona que ponga un poco de música.
No. Lo que
chicos,
quiero es que cuentes que...
Hay un momento en el que un músico debe buscar su propio camino y ver dónde le lleva ese camino, ser uno mismo y crecer.
O sea, eso quiere decir
¡cumbia!
Que ¡cumbia! ¿Ya nos ves preparados entonces?
No, chicos, estaba hablando de mí, en realidad, que me voy. Y bueno, pues como me voy a Argentina, os voy a dejar un nuevo encargo, que es componer y profundizar en el tango para la próxima vez.
¿El tango?
Yo os veo un punto muy tanguero a vosotros.
¿Tango?
Sí.
¿Eso está en internet?
Sí.
Se puede.
Pero si no es, si tú no, es, no estás tú, no, no vamos a ser capaces.
¡Cumbia!
Yo creo que estáis preparados.
Bueno, vale. Ellos se quedan trabajando el tango, pero tú vas a volver. Vas a estar, nos has dicho antes, 4 programas fuera.
Sí, sí, yo
y
vuelvo.
Vas a volver, ¿eh?
Son 4 programas y vuelvo.
Vale.
Bien, regreso.
Aclarado esto, vamos a conectar con la redacción del Mundo Today. Juan Rabonet.
Cuidado, joder, que vas como loco será el lema de la nueva campaña de la DGT. La campaña anterior, con el tema Tira coño, que está en verde, consiguió acabar con el 30% de las retenciones en ciudad. Es el titular más impactante del día, pero hay más noticias. Desagüe de la bañera presume de cabello liso y sedoso. Será portada de la revista Inodoros. Las calles de Madrid tendrán paredes con texto predictivo para los grafiteros. Además, el ayuntamiento ha instalado un autocorrector en los muros para que los grafitis no tengan faltas. Se equivoca de botón en el ascensor y llama a los cascos azules de la ONU. Quería ir al quinto, pero ponen los botones demasiado juntos, se queja. El fotógrafo del Meteosat se jubila. José Luis Campillo regresará a la Tierra esta semana después de 35 años orbitando. Y aquí acaba el repaso semanal a la actualidad. Devuelvo la conexión a los estudios de Son Estrella Galicia.
Bueno, muchas gracias, Juan Rabonet. Nos queda mucho programa por delante. Vamos a oír más música en directo de Cooper. Vamos a hablar con el artista Eugenio Merino. Pero antes, sigamos aprendiendo de los grandes. Sintonicemos con Radio 3.
Recuerdo el disco y el sello de los chistes de Eugenio. Aunque... Bueno, tú recordarás, Nacho, el célebre chiste del teniente que le dice al sargento... sargento, mañana...
¿Era teniente o era capitán?
No lo sé, yo fui prófugo en la mili, o sea que no... Yo, bueno...
Coronel, creo que...
Coronel. Mañana a las 12 del mediodía habrá un eclipse de sol, cosa que ocurre todos los días.
¿Eclipse?
Que los soldados formen en traje de campaña. Era algo así, ya sabes qué chiste.
Sí, sí. Y luego iba al capitán, iba al teniente y le decía que... ¿Cómo decía? Que formen los soldados, no comer
el
sargento.
Bueno, Radio 3, no he entendido muy bien en qué fase están. Vamos a oír más música. Alex, nos vas a tocar.
¿Qué tema vas a tocar ahora?
¿Qué quieres tocar?
Muy bien, fenomenal. Vamos a recuperar una canción del repertorio de mi anterior banda, de Los Flechazos.
Ajá,
una
bien.
Canción que habíamos elegido para tocar para vosotros en este programa.
Qué amables.
Y Joel ha pensado que es una gran idea. Yo creo que es mejor que la toque con nosotros. Nos va a acompañar.
Pues hay alguien que quiere que le dediques esta canción.
Ha escrito, ¿vale?, un oyente que se llama José Luis y nos dice: mi churri Merche es fan number one de Alex Cooper. Por favor, que le dedique una canción. Porfa, porfa, porfa. Merche va por ti. De parte de tu pepinillo en vinagre, José Luis. Vamos a llamar a Merche.
Estamos llamando a Merche en estos momentos.
Merche. Sí, diga.
Muy buenas madrugadas.
Hola, Merche. Merche.
Te llamamos de la cadena SER.
No estoy interesada,
Merche, no. No es para venderte nada, que tenemos aquí a Alex Cooper, que eres muy fan.
Ah, qué bien. Pero es que hay gente que a estas horas está durmiendo, ¿eh? No sé si lo sabías.
A ver, que te va a dedicar una canción. Un
temaco para ti.
Esto pasa todos los días.
Pero todavía se hace eso en la radio.
En directo, en la cadena SER.
Sois, por favor. Estaría de moda cuando Alex estaba en Los Flechazos, pero ahora,
Pero es muy bonito, mujer, que te dedica una canción, Merche.
De parte de José Luis. Claro, no soporto a la gente que dedica canciones. Es que me parece una ridiculez. ¿Estamos gilipollas o qué pasa? ¿Tenemos 6 años o qué?
No, pero...
Ya hablaré yo con José Luis. Y Alex, no sé cómo te prestas a esto, de verdad, ¿eh? Tú vales mucho más.
Bueno, en fin, dedicado queda este tema para ti, Merche. Adelante, chicos.
Bien. 1, 2, 3, ya.
soy capaz de luchar contra el viento. Vuestra intolerancia no va a borrar sueños que no borran el paso del tiempo. Ya no es un asunto porque no estoy solo. No puede parar, nadie puede parar. Hoy veo que todo vuelve a empezar. Sé que todo vuelve a empezar. Veo que todo vuelve a empezar. Sé que todo vuelve a empezar. No puedo olvidar las noches de acción, cientos de buzones repletos de cartas, fotos del ayer en mi habitación, sobre mi pared como moscas y arañas. Mañana quisiera para el mismo error. No puedo parar, nadie puede parar. Hoy veo que todo vuelve a empezar. Sé que todo vuelve a empezar. Veo que todo vuelve a empezar. Sé que todo vuelve a empezar. Quizás a nadie le importe ya, pero la antorcha en mi mano está y no morirá. Llegará,
vive la luz,
es nuestro secreto
de juventud.
No puede parar, nadie puede parar. Hoy veo que todo vuelve a empezar. Sé que todo vuelve a empezar. Veo que todo vuelve a empezar. Sé que todo vuelve a empezar.
Visita el ring de Oh My Lol, un artista con una pegada letal, el terror de los dictadores, con una conciencia crítica de más de 200 kilos de peso. Un fuerte aplauso para Eugenio Medino.
Bueno, bienvenido Eugenio, gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarme.
A ver, para aquellos oyentes que igual no les suena tu nombre, no les suena Eugenio Merino porque no están muy puestos en arte.
Puestos en el mundo del arte.
Digamos que a ti lo más fácil es recordar tu escultura de Francisco Franco metida en una nevera, que supuso pues una demanda, ¿no?, por parte de la Fundación Francisco Franco. Esto yo creo que es un poco...
Sí, esto yo creo que es...
Bueno, esto es lo mejor que he hecho.
Una demanda.
Lo mejor que has hecho. Hasta ahora es lo mejor. Lo que me ha traído el éxito. Ahora con eso ya...
Es para situar. Sí. O sea,
lo curioso es que muchos no saben que tu retrato de Franco es fiel a la realidad y representa el discurso que dio el dictador en las Navidades de 1966 desde el interior de una nevera Corberó. Vamos a escucharlo.
Sí, vamos a oírlo, a ver si lo tenemos.
En esta noche familiar entre todas, entrañable como ninguna, en la que se busca el calor de los seres queridos y cada uno se apiña en un pulso de ternura, de alegría y de esperanza, habéis de permitir...
Una excentricidad, sí, dictador, ¿no?
Sí, es una performance, estaba muy mal informado. Y...
Fue una intervención muy fresca.
Bueno, Eugenio, te hemos traído al programa...
Para humillarme, ¿no?
No, por favor.
Sí, claro.
Por favor, bueno, humillar siempre. No, pero con un cometido muy concreto, ya lo ha dicho antes, Joel nos va a dejar, porque se va unos días, unas semanas de viaje. Sí. Entonces, para recordarlo, para recordar a Joel mientras está fuera, nos gustaría tener una estatua suya.
Sí, queremos... ¿Sabes? A ver...
Pero no en una nevera, ¿eh?
Tenemos algunas ideas.
No. Vale. Sí, o sea, que se le vea así pues como es él, majestuoso,
bueno.
Gigantesco... Vale. Como quizá a caballo con un sombrero.
Sí, tiene que ser una estatua.
Como es él, ¿no?
Quizá el
un caballo indie y él encima.
El caballo igual encima de un águila. encima de un halcón todo con ruedas.
Sí, un halcón. Algo,
hemos, entonces, como no tenemos mucha idea, ¿no? Hemos buscado en Google escultura, España. Bien de precio.
Y salió mi nombre.
Salía tu nombre. Entonces, ¿tú cómo ves el encargo? ¿Tienes experiencia? ¿Podrías hacer algo así?
Hombre, podría intentarlo, ¿no? Parece bastante complicado, también te lo digo.
Porque tú...
Porque no te vamos a dar el trabajo así a la ligera, ¿sabes? Uh-huh. Queremos saber un poco tu currículum.
Que esta escultura la va a pagar, o sea, Estrella Galicia.
Y con cervezas.
Tampoco es cuestión de que sea un churro. Entonces, tú aparte de escultura has hecho otras cosas a nivel... Has hecho pintura, te pasaste la pintura a la escultura, ¿no?
Yo hago un poco de todo, realmente. Lo que pasa es que sí que es cierto que en la parte escultórica es en la que, bueno, me reconoce toda la gente, ¿no? Uh-huh. Probablemente por la Feria Arco y por todas estas ferias donde va un mogollón de gente y que se fija mucho en el arte más espectacular, ¿no?
Claro.
Y en ese caso, pues bueno, yo hice varias que eran un poco, digamos, más llamativas, pero un poco, a veces hago algo más sutil de vez en cuando, ¿no?
Uh-huh. Y cuando afrontas uno de estos proyectos, ¿cuánto tardas?
Porque
claro, si la escultura está lista, cuando Joel vuelve, ya la hemos jodido.
O sea, porque... Estaría bien tenerla para el sábado siguiente. O sea,
para el sábado, bueno. Sí. Se puede hacer.
¿Cuánto tiempo
te lleva? Pero realmente se tardan meses en hacer...
¿Meses?
Sí, porque entre lo que es el modelado, sacar moldes... Bueno, tener una idea medianamente decente para no hundirte luego con tu proyecto. ¿Sabes?
Sí, claro.
Que luego dices, bueno, es que la tienes que hacer y luego tienes que vivir de tu trabajo.
Claro.
Obviamente ahí lo que cuenta es la idea, ¿no? Porque supongo que incluso para hacer esto contarás con colaboradores o cómo es.
Bueno, yo para la idea normalmente... pues si la tengo yo, mejor. Si la tengo yo solo, mejor. Pero luego sí que es cierto que, claro, el proceso es largo y bueno, pues necesito técnicos para todo lo que son moldes positivos y bueno, para tener la obra acabada.
Yo entiendo que el coste de producción de cada pieza debe ser muy alto.
Pues
no te estoy pidiendo la cifra.
es caro porque... Joder, es que hasta que no te metes en cosas de estas no sabes lo que cuesta cada... puñetera mierda, ¿sabes?
Y ahora más el importe de la demanda de Franco. Sí.
Bueno, en el caso de la demanda, como al final no la tuve que pagar, pues mira, no... Pero vamos, eran 18.000 euros. Que tampoco...
A nosotros nos llegaron a pedir 50.000 euros.
50.000,
¿por
flipa.
Qué? ¿Pero la Fundación Franco?
No, nada que ver con Franco, nada que ver.
No, Panini.
Sí. ¿Panini? ¿Por qué?
Sí, por una noticia del Mundo Today y recibimos un burofax con 50.000 euros pedían. Al final, tampoco como a ti.
¿Pero fuisteis a juicio?
No.
Yo he ido,
tú sí fuiste a juicio.
Sí, ¿no? Qué desagradable.
Aquello de juicios tengas y los ganes.
Nos conocimos ahí, de hecho, ¿no? Fernando y yo.
Ahí
Fernando y yo fuimos uno de los...
De los fans.
No, de los fans no, de los impulsores de la demanda.
Pues eso, de los fans de la demanda.
Y una cosa, o sea, te denunciaron, o sea, bueno, te llevaron a juicio los de la Fundación Francisco Franco y los de Coca-Cola no.
Bueno, los de Coca-Cola no me denunciaron por ahora, no hay que hablar mucho
de las ideas, bien.
Bueno, me llegó una noticia de que alguno de estos de Coca-Cola pues no le había gustado nada esta imagen. Pero sí que es cierto que para que una empresa que además invierte en arte se meta a demandar a un artista, pues tiene que ser algo muy, muy, muy llamativo. O sea, esto era simplemente casi publicidad de
Nosotros de aspiramos a que nos demande Estrella Galicia.
Bueno, ya. Por hacer este programa.
Oye, y en el otro lado, o sea, ¿quién compra una escultura de Franco en una nevera para tenerla en su casa? Porque eso...
Pues gente como Alex Cooper, que le gusta coleccionar de todo.
Porque debe ser escalofriante, ¿no? Llegar a tu casa y encontrarte a Franco.
Pues yo te diré una cosa. Yo creo que es de las...
recibidor.
Yo creo que es de las piezas que mejor entran en una casa que he hecho. Y no es broma. O sea, quiero decir, una nevera puede entrar en una casa.
Sí,
y más
sí.
o menos es un rectángulo así.
No, y si funciona puedes guardar cerveza.
Claro. O sea, quiero decir, tiene una utilidad y aparte pues se ve bien. Luego he hecho cosas que son horrorosas. O sea, que
pon ejemplos. Que esto viene
bueno, cuando bien. Hice las
entiendo
escultura...
que por horrorosas dices feísimas. No,
complicadas de meter.
Complicadas.
Pues yo hice esta pieza de un musulmán, encima un católico, encima un judío,
sí.
Que era una pieza que medía 4 metros, que eso no había Dios que lo metiera en ningún sitio. Yo, a ver, realmente no pienso, cuando hago una pieza no pienso en el coleccionista y en su casa. Es decir, si tengo una idea buena, pues la hago y...
Es como que se te ocurre un chiste, como un alemán, un francés, un español, entran en un bar y tú lo haces.
Claro.
Tú haces a los tres tíos y al bar.
Cuando el chiste es bueno, yo lo hago.
O sea, a mí esto es lo que, por eso queríamos traerte aquí. Nos hace mucha gracia la idea de, bueno, tengo esta idea Y no me conformo con tener la idea, sino que, joder, voy a tardar X meses en hacerla y hacer este objeto.
Sí, la verdad es que yo lo pienso ahora que podría explicarlo. Y realmente es una locura.
O sea, podría explicarlo. O sea, imagínate tal, y yo ya lo entiendo porque es arte conceptual, pero no, lo llevo a cabo y voy a tope con esta idea. Esto me fascina.
Bueno, a mí cada día me arrepiento más, pero sí que es cierto que ahí estoy. Bueno, luego hay que vivir, es complicado.
Y a mitad de proceso ya no te hace gracia la idea. Es como, bueno, sí.
Por eso tardo mucho tiempo en pensar y en tener la idea. O sea, yo lo que no hago es meter 5.000 euros en algo que sé que va a ser un desastre. O sea, yo espero un tiempo...
Bueno, 5.000 euros, ya sabemos más o menos por dónde va a ir la cosa.
Esa es la barata, ¿eh? Es la que pedís vosotros, por lo menos son 10.000 de producción.
No, habla de producción, no de venta.
No,
de venta, claro, si es producción, pues serán 5.100.
Y los gastos del gestor y las GAE que se lleva una parte.
Sí, las GAE se lleva una parte, siempre.
De todos modos, bueno, hablabas del tema del musulmán, has tratado el tema de Putin también.
El tema de Putin.
Las movidas de Putin.
De Putin.
¿Notas diferencias entre cómo se ofenden o fingen ofenderse los españoles y cómo se ofenden los de fuera, de España?
Yo creo que en España la gente se ofende muy fácilmente.
Más que fuera.
Fuera, no sé si se ofenden o no, pero desde luego no entran al trapo tan fácilmente como aquí. No sé si vosotros...
Sí, no, nosotros también hemos percibido. Sí.
En España yo creo que hay un rollo como que somos muy graciosos todos y que nos contamos muchos chistes.
Pero luego hostias, ¿no?
Claro, pero cuando tocas un tema como religión, política o Franco, las cago.
Sí, el humor negro en general cuesta.
Sí, cuesta porque...
Yo nunca haría una canción, por ejemplo, con un político, ¿no? Que usa tipo...
Bueno,
musicar la actualidad.
Ni se te ocurriría. Jamás, ¿no?
Tienes otra escultura donde aparece Damien Hirst, que es uno de los artistas más cotizados de ahora, un chaval que lo está petando, apuntándose con una pistola en la sien. El humor en el mundo del arte, ¿cómo se juega eso? Porque tus obras tienen un tono de sátira, son más o menos humorísticas, pero además hay cierto discurso sobre el arte.
Sí, pero para mí es importante el humor. Quiero decir, yo lo que hago en escultura... Es muy parecido a cuando yo hago una ilustración para Mongolia.
Claro.
O sea, yo pienso igual, o sea, digo, ¿cuál es mi idea? ¿Cómo la represento? E intento también que las ideas que yo llevo a cabo tengan algo que ver con lo que pienso, ¿sabes? No que sea una cosa como externa, sino que pienso que uno se implica con cada cosa que hace. Y sobre todo, en mi caso, que al final tienes que meter tu dinero en algo.
A muchos artistas os preguntan, bueno, ¿esta obra qué significa y tal? Y a veces una respuesta común es, no, eso cada cual que decida qué significa para él, ¿no? Pero, hombre, tampoco se puede negar que hay un discurso muchas veces.
Hay un discurso y a veces te escudas en, joder, pues hay muchas interpretaciones, depende, pero yo intento...
Pero te escudas, o sea, es un escudo realmente.
A veces cuando te aparece un imán de la mezquita de Marruecos y te dice qué significa eso, pues intentas... darle la vuelta al tema.
Claro, nosotros tenemos la norma de no explicar los chistes que hacemos. Es como, bueno...
Claro.
De alguna manera te estás justificando. Bien.
Yo creo que hay que... A ver, yo sé explicar mi trabajo y sé por qué lo hago, pero es verdad que en determinadas situaciones donde te estás jugando la cabeza, pues lo suavizas.
Y si te viene un coleccionista y te dice... Me encanta esta obra en la que estás claramente posicionándote a favor de George Bush. Porque y te dice todo lo contrario a lo que tú estás diciendo, ¿lo vas a intentar corregir o vas a decir sí, llévatela?
¿Cómo? Es que esa parte... ¿Eh? No, yo no haría eso, ¿no? Pero no, es que esa parte es la que lleva a cabo el galerista, que es el que vende la pieza. Pero sí que me ha pasado, cuando estaba en Arco hace unos años, que yo llevaba una botella de Ruinart, que es el champán que patrocina Arco, ¿no? Y era una botella con una gran explosión nuclear.
Es muy bonita esa pieza, por cierto.
Muchas gracias. Y entonces, cuando apareció el presidente de Ruinart, me dijo, me encanta la pieza y me la quiero llevar, ¿me la explicas? Entonces yo se la expliqué y me dijo, joder, pues no me gusta y no me la voy a llevar.
Y el galerista, claro, colgándose de los pelos.
Claro, no, pero porque digamos que las empresas, las corporaciones lo que quieren es arte que puede ayudar a vender su producto.
Sí, bueno.
Entonces, ¿Coca-Cola qué compra? Cuando Coca-Cola va a Arco, pues compra la máxima mierda que puedes ver por Arco. O sea, un cuadro figurativo... Una cosa bonita, pero es muy difícil. Es un arte que no tiene explicación.
Sí, eres
y que luego el artista dice, no, es que
yo de en la juventud pues lo pasé mal. Bueno, pero eso no explica esta mierda, ¿sabes?
Y la Coca-Cola me ayudó.
Claro, ¿no? Claro.
Yo bebo mucha Coca-Cola, ahora soy intolerante a la Coca-Cola, pero he tenido que ir al médico para que me lo digan. Pero sí que bebo.
Intolerante a Coca-Cola, pero... Sí. O sea, que decir, que votas a Podemos o algo así, ¿no? Y problemas con marcas no has tenido. Nosotros en algún caso, cuando hemos hecho humor de marcas, sí lo hemos tenido. Y para mí hacer un chiste de Coca-Cola o de IKEA, como has hecho, o de Movistar o de las marcas que sean, si hablo del Papa o hablo del presidente, que son referentes que condicionan mi vida, las marcas también, y a veces parece que no se puede. Y esto es peliagudo.
Yo de todas maneras creo que hay un rollo que diferencia el humor hecho en un determinado medio y el humor hecho en el mundo del arte. Digamos que el arte tiene un respeto añadido, que no se sabe muy bien por qué, uh-huh. Pero se permite al artista en determinados momentos criticar ciertas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que luego hay muchos artistas que, por ejemplo, han hecho... bueno, pues no sé si conocéis esta pieza, que es un crucifijo que está metido dentro de un bote lleno de pis. Pero la foto es muy bonita y no pone nada. Solo pone en el título Peace Christ. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Que es una pieza por la que al artista lo han amenazado de muerte, han roto esa pieza mil veces con un martillo, ya. Allá donde se ha expuesto, en Francia, no sé dónde. O sea que quiero decir que uno también tiene que asumir que lo que hace tiene una repercusión. A veces te demandan, que eso casi nunca llega a ningún sitio, uh-huh. Pero a veces te la juegas, que eso sí llega a algún sitio.
Sí, muchas veces, de hecho, has dicho que el arte... es incómodo y que lo demás es decoración, es una sentencia un poco...
Pero es que es verdad, o sea, cuando tú vas por Arco, que es la feria, digamos, con más público y menos venta del mundo, ¿vale? Es la feria, tú vas a una feria buena, ahora no a esta, y hay cuatro personas dando vueltas, pero son compradores. Y aquí hay mogollón de gente que da vueltas, que a mí me parece de puta madre porque a mí me gusta... Sí. Pero es una feria que es realmente ridícula. Luego dicen, no, es que en esta feria se ha vendido mucho. ¿Dónde están las facturas? ¿Cómo puedes demostrar eso? Hay mucha gente diciendo que se vende mucho y luego los artistas cobran poco. Aquí pasa algo raro.
Ya. Sí, yo he estado en alguna feria donde he visto más cantidad de pintura en la cara de los asistentes que en las telas. Sí. Y luego vas viendo los, no sé cómo se dice, las pegatinas rojas de venta y no hay ninguna.
Claro, y es que luego muchas veces hay gente que tiene como estrategia poner algún punto rojo porque eso genera compra, ¿no?
Ah, qué cabrones.
A veces lo he visto, ¿eh? No es lo normal porque al final lo pones y nadie te compra también. O sea,
como los restaurantes que tienen, esta está reservada. Esta mesa
claro,
está
claro.
Y luego no.
Claro, y luego no está.
¿Alguna vez he tenido la tentación de ir yo con un rollo de pegatinas y ir poniendo al azar?
Claro, esa sería buena.
Y que el artista llegue y diga, madre de Dios, tengo el año solucionado y luego no. Es, ha,
oh, ha sido, loser, ha sido, loser, ha sido, loser, artista.
Ha sido un vándalo.
Bueno, ¿le hacemos a Eugenio lo de los electrodomésticos y los dictadores?
Sí, habíamos pensado...
Más que igual te inspira nuevas
vale,
nuevas,
vale, todo lo que sea...
Te decimos...
Todo lo que sea trabajo.
Seis mandatarios y tú nos dices el primer electrodoméstico que te viene a la mente. ¿Vale? Venga, aquí, que tú le dices...
Vale, Angela Merkel.
Pero no vale repetir nevera, ¿no?
No, tío, ojalá. No. Bueno, renuévate un poco.
Ahora que lo has dicho, ya no. Si no lo hubieras dicho, hubiera tenido gracia.
Vale, venga, dale.
Angela Merkel.
Pues una lavadora, por ejemplo.
Kim Jong-un.
Una tostadora. Por el tamaño, que es pequeñito.
Kim Jong-il.
Hostia. Pero ¿cuántos electrodomésticos hay tampoco? El microondas.
No fastidies.
Microondas.
José María Aznar.
Joder. Es que ya he dicho todos los electrodomésticos que hay en mi casa, ¿sabes?
Pues una afeitadora con él para que afeitarse el bigote ese fantasma que
sí,
tiene.
Sí, yo creo que una afeitadora está bien, sobre todo porque... Bueno, no, porque le queda peor el no tener bigote, lo sabéis.
Tiene como la sombra del bigote inexistente. Sí. Hitler...
El orden es aleatorio, ¿eh? O sea, sí, José María Aznar,
sí. Pero Hitler, yo creo que era lo mismo, ¿no? Una afeitadora, ¿no? Así sí que quedaba bien.
Y Mariano Rajoy.
Mariano Rajoy, yo es que lo veo intocable.
¿En serio?
¿Has hecho algo con Mariano Rajoy?
Yo,
bueno, lo acabas de decir.
A ver, yo lo haría. El problema está en que cuando te empiezas a meter en todos los personajes...
Ya, claro, claro.
Y además tan locales. A mí me parece un personaje lamentable, pero... ¿Qué voy a hacer? No voy a hacer de todos los personajes lamentables de España, que hay muchos. no puedo hacer una pieza. O sea,
no hay material para construir tantas esculturas.
Solo esperemos que se vaya a tomar, bueno, que desaparezca lo antes posible. Pero no,
necesitarías otro tanto, país, claro, para hacer una réplica de todos los españoles.
Habla por ti, habla por ti, porque a nosotros se nos acaba Rajoy y la mitad de los chistes se nos
¿cómo
caen?
¿Cómo es ese momento en el que ya estás terminando la obra y has puesto cada pelo, o tú, aparte de tu equipo, cada pelo en la cabeza de Franco o también Hirsch, y entonces le pones la ropita?
Como jugar a muñequitas,
y,
¿no?
Y lo abotonas y le haces...
Y lo toco.
¿Sabes? Sí. Le quitas el polvo de la solapa y le pones bien el cuellito de la camisa.
Bueno, la verdad es que es un alivio acabar algo en esta, ¿sabes? Poder acabar algo y decir, coño, lo he acabado y ya lo puedo enviar y seguir con lo mío, está de puta madre. Es una sensación de alivio, sobre todo.
¿Seguir con lo tuyo? ¿Qué quiere decir?
con mi trabajo de funcionario.
Bueno, a ver, voy a pediros silencio porque tenemos una misión en este programa, que es la de escoger el mejor disco de la historia, nada menos.
¿Campeonato mundial del mejor disco de la historia definitivo? ¡Para siempre!
Un aplauso para David Pizarro.
David Pizarro, ¿qué
buenas
tal?
Noches.
Hola, buenas noches, por mí bien. Muy contento de estar aquí con vosotros.
Claro que sí, nosotros también.
Claro que sí. A ver, ¿qué dos discos vas a enfrentar hoy?
Bueno, yo venía con la idea ya de, bueno, por lo que pasó la semana pasada, ¿no? Con David Bowie, de traer algún álbum de Bowie, pero como ya le hicimos un pequeño homenaje la semana pasada, y después de ver a Lidia Lozano en Sálvame, ¿no? Que me pareció una escultura, ¿no? Pues he decidido pues cambiar un poco el rollo, ¿no?
Bien.
Entonces he traído primero este, vamos a escuchar el primer disco de la competición de hoy.
A ver
qué os parece.
Hombre,
no es porque esté Alex y Joel, pero... Effective Wonder es el Pink Wall, bueno, es el disco de Stomy del 69 de The Who. ¿De quién?
Sí,
¿de The Who? ¿De quién?
Disco.
De The Who. Y la canción es Pinball Wizard, que se puede traducir como el mago del petaco o algo así, ¿no?
Lo has traducido y lo entiendo menos que en inglés, pero bueno.
Bueno, de la máquina del millón, ¿no? O
sea, vale.
Es una de las... durante mucho tiempo se ha dicho de este disco que fue la primera ópera rock. Yo no estoy muy de acuerdo con esto porque hay un disco anterior como mínimo. De los Pretty Things, de It's F. Sorrow, que ya tenía este rollo conceptual. Los propios... ¿Me podéis corregir en cualquier momento? Hay dos evidencias mod aquí.
Metemos presión.
Hay mucho mucho mochi hay hoy. Entonces, y el rollo es eso, ¿no? Que ya habían tenido como un coqueteo, ¿no? Con el rollo de la música conceptual. Lo que decían los de los Who era que claro, que siendo músico y que te pidieran solo singles, ¿no? Es como si eres director de cine y solo te encargan anuncios, ¿no?
Ya.
O sea, que ¿por qué no podías? Sí. Y bueno, después de este disco, que en el que se incluye esta canción, por ejemplo, bueno, es un álbum doble, una barbaridad de largo, están canciones pues como Pinball Wizard, I'm Free, Acid Queen, o sea, algunas de las canciones que más me gustan de esta época de los Who están aquí, aunque me gusta más la época incluso posterior. Pero una de las razones por la que lo he traído es por la película. ¿Vale?
Claro.
Que se rodó, que es de Ken Russell, que es una barbaridad absoluta, es delirante. Y es curioso porque la historia de Tommy va sobre un niño que por un trauma, para los que no hayáis visto la película, no lo voy a explicar, pero se queda ciego, sordo y mudo, ¿no? Que parece una canción de Shakira, pero es lo que le ocurre, es la consecuencia de ese trauma y que de hecho iba a ser el título original de Tommy, ¿no? Y bueno, en la película, que es alucinante, muy recomendable, muy loca, para mí es mejor que Cuadrofenia, me parece más Sosainas, ¿sabes? O sea,
sí,
esto es una locura de color y...
¿Tú qué opinas, Alex?
Anatema.
No, pero bueno, es que aquí lo tiene todo. O sea, es como muy, muy grotesca, muy payasesca la película. Sale Elton John, sale Eric Clapton, sale Tina Turner, o sea, mola, ¿no? Y bueno, tirando por el rollo de la ópera rock, este es el contrincante.
¿Cuál es?
Os he sorprendido, joder, la cosa estaba ahí.
No me digan más.
Sí, yo ya tengo claro mi voto.
Yo
ya
también
sé.
Tengo claro mi voto.
Vamos.
O sea, el ladrillo de The Wall.
Sí.
Yo, es que además prefiero el de Who, prefiero Who's Next. De hecho, el Tommy me parece un tostón. Lo siento, Yo lo
estás
siento.
Estás condicionando.
Yo estaba diciendo, a mí hay cosas de los Who que me interesan más, pero es que Tommy me parece una cosa muy gorda. Pero lo de The Wall ya es como... Ya, bueno, yo aquí no soy objetivo tampoco.
Pero si no es de Bunbury, The Wall.
Ya, bueno, pero es de uno de los grupos que más Wall, atragantado tengo de la historia. O sea, para mí Pink Floyd...
Bueno, no, mira,
cuando se piró, sí,
lo siento, David, pero me voy.
Pero sea... Pero bueno, lo que me hace mucha gracia de este disco de The Wall,
sí, a mí también,
es cómo surge el disco, ¿no? O sea,
sí, cómo surge.
Estos tipos... es lo único gracioso de The Wall, pero cuando parece ser que al final de la gira de Animals, que este disco creo que me comentaba aquí, que le gustaba bastante el rollo este del cerdo gigante y tal, pues no sé por qué a Roger Waters, que debe ser un tipo muy despreciable, por lo menos la gente del grupo lo odiaba.
Bueno.
No me refiero en el trato, o sea que se va muy mal con él.
Eso se dice.
Y este tío, hombre, pregúntaselo al aficionado que estaba en el concierto de Animals, creo que era en Canadá, y el Roger Waters le escupió directamente en el Gepetto.
Joder, encima que le regala.
Claro, esa interactuación, qué bonito. Entonces, bueno, pues estaban ahí con un cisma ahí muy mal rollero, tenían problemas económicos además. Porque las giras eran muy locas, salían muy caras. Y en este momento, pues el Waters, con su rollo mesiánico, pues llegó allí al estudio y dijo: bueno, tengo aquí unas maquetas para dos discos, uno para nosotros y otro para mi carrera en solitario, elegid. Entonces los tíos se pusieron ahí a mirar y eligieron este, lo que sería luego The Wall, que dentro del propio grupo decían: joder, otra vez lo mismo, ¿no? O sea, Roger Waters, otra vez la historia de tu padre que se muere en la Segunda Guerra Mundial, tu madre sobreprotectora, lo mal que lo pasaste en el cole. Y ese es el germen, ¿no?, de Demuro.
Pero el disco es muy distinto a...
Sí,
Animal,
a ver,
sí.
Pero bueno, me refiero a la trama, ya, la del trama, disco sí, era ya, esa, ¿no? Y ya. Luego ya lo que ya le ha acabado de hacer mucho daño además al disco, que ya te digo que no
basta ya.
Fue la película, ¿no?, de Alan Parker, que ya es como una
no
cosa...
No estoy de acuerdo con nada de lo que estás diciendo.
Mira,
David Pizarro.
Estoy tirando las botellas de agua al suelo.
Ahora entendéis lo de Bunbury, ¿verdad?
No, es que...
Sí, sí. No, mira, vamos no. a... O
sea, bueno, el rollo es eso.
Vale, o sea,
el enfrentamiento es este...
Muy bien.
Que me estoy cagando en
yo,
Dios,
evidentemente, me voy a decantar por los Who.
Vale.
Obviamente.
No, vale, tenemos el voto...
Metedme música de votaciones, sí, por favor.
Ven, bueno, pues un voto a favor de los Who por parte de David. Fernando Costilla, pronúnciate, por favor.
Mira, yo a Tommy, el del petaco, no le puedo votar. Yo... Con vale, el muro, o sea, con el muro.
Vale, en sentido común.
Bien. Bien,
yo no sé, es que te empeñas en traer grupos raros que serán muy conocidos para ti, que eres un, con todo el respeto, es un intelectual. Pero
bueno, bien,
tampoco
bien.
Hace falta faltar.
Yo
a la
me
gente.
Bien.
Me estoy flipando.
¿Qué? No me lo puedo creer.
¿Cuánta animosidad hay?
Me cago en la leche, o sea, Pink Floyd, es que no, es que
yo,
va ganando Pink Floyd.
Gustándome mucho, Tommy, de Wall, a mí me parece soberbio y está clarísimo. Que
bueno, ¿sabéis cómo termina el ripio ese, no? De Hey Pink Floyd.
Sí. ¡Hala! Ese es tu voto.
Lo digo con música.
Muy bien, Tommy. Pues uno para Tommy.
Yo me quedo con Tommy también. Me gusta.
¡Cago en la mano!
La película me gusta
por
mucho.
Por favor, Alex.
Shakira.
Claro, cualquiera se mete en este.
Ahora alguien, con la... por fin alguien, que un artista de verdad, hombre. Ya era hora.
Entonces,
Alex,
¿no?
Estamos empatando a Pink Floyd con The Who.
No, Pink Floyd no, yo voy The Who.
No sé por qué, pero fíjate que vale. hoy ya veía que lo tenía ganado.
Ha ganado el Tommy, entonces.
Pues sí.
Pasa
sí,
a la siguiente ronda del campeonato mundial definitivo de la historia para siempre. Tommy de The Who.
Pero Pink Floyd se lleva nuestro juego de mesa.
Un aplauso para David Pizarro.
Gracias.
Pese a que nos altere los nervios.
Sí, mete de corte de actualidad.
Pero esto es una decisión que tomo yo, insisto, pudiendo no tomarla. Ustedes lo pueden considerar como quieran. Yo he calculado costes y beneficios de esta decisión, podía no haberla tomada, la tomo y estoy muy tranquilo.
Artur Masuel, todo tuyo.
Voy a hacer una cumbia.
¡Perfecto!
¡Cumbia!
¡Cumbia!
Es lo que quiero.
¿Pero qué copión?
Quiero un coro que diga que tomo yo y una intro que diga...
¡Cumbia!
¡Cumbia!
De Cataluña.
Pero esto es una decisión que tomo yo. Insisto, pudiendo no tomarla, que tomo yo. Ustedes lo pueden considerar como quieran, que tomo yo. Yo he calculado costes y beneficios, que tomo yo. De esta decisión, que tomo yo. Podía no haberla tomada, que tomo yo. La tomo y estoy muy tranquilo, que tomo yo. Que tomo yo, que tomo yo.
¡Cataluña!
Que tomo yo, que tomo yo.
¡Bravo! ¡Bravo! Maravilloso.
bien, Joel.
La cumbia catalana.
Bueno, que...
Bueno, ¿os acordáis de
Resuello y pues sí, recomiéndame cosas?
¿Os acordáis de Jaco Gartner?
Jaco Gartner, sí,
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 es sí, un sí, clásico sí. Ya de la agenda Son Jaco. Estrella Galicia.
Hay algunos que lo llamó Jaco.
Ya está, ya nos va a dejar, porque termina su gira gallega en Radar Studios en Vigo. Y el día 28 tendremos a Alondra Bentley, que presenta su nuevo disco Resolutions en la Sala Sol de Madrid. Y ya podéis ir apuntando en vuestra agenda las próximas fechas del mes de febrero.
Voy.
Nothing Places, el día 10 en la Sala El Sol de Madrid. La Doble Fila y Pipo Ouro, el 12 en el Club Medievo de Lugo y el 13 en el Mardi Gras de A Coruña. Y Nacho Vegas.
Nacho
Vegas. Y también
Nacho
estará Vegas. El 13 en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. Alex, háblanos de tu fecha famosa de la Riviera.
Sí, yo voy a tocar el día 13 de febrero aquí en Madrid, en la Ole. Sala de la Riviera.
13 de febrero.
No os lo perdáis, sobre todo tú, Quique.
No, yo no me lo voy a perder, pero me voy a quedar en casa.
Para no sé cómo lo va a hacer, pero...
Y para los que opten por quedarse en casa, yo les recomiendo el The Wall de Pink Floyd.
Qué rencor.
Pero si son gente amargada y sin ilusiones, también hemos creado la lista de Spotify Canciones de Leonard Cohen para que tu bebé llorón se quede dormido como un tronco hasta que cumpla los 18 años. Se pueden suscribir a la lista de Spotify, la pueden
pues
encontrar.
Muchas gracias, Joel. Gracias, muchas gracias, Quique. Este programa va llegando a su fin. Bueno. Pero antes, vamos a hacer un último recuento de la SGAE para ver, Alex Cooper, cuánto
ha
se
llegado
va a
los 21 euros con 63 céntimos.
Ahí está muy bien. Está muy bien.
En dos temas vais a tocar un tercer tema.
Y ese, claro,
Eugenio, muchas gracias.
Gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Un aplauso para Eugenio.
Gracias, Eugenio.
Un último aplauso para Alex Cooper y su banda.
Y para Joel, que se va con su mono a medio.
Joel, te vamos a echar mucho de menos. Tendremos tu estatua ecuestre, pero estas cuatro semanas se van a hacer eternas, amigo.
Eternas.
Lo mismo digo, os echaré mucho de menos, pero os mandaré algún saludito desde allá.
Bien, eso esperamos.
No te vayas de aquí. Adiós.
Alex, ¿con qué tema quieres despedirte de este programa?
Espero que sea una cumbia.
Prácticamente. La última que vamos a tocar se titula Hyde Park.
Adelante, gracias.
Una vez en que yo fui feliz, en que mi futuro era una página blanca, un mundo nuevo brillaba ante mí, y yo aprovechaba cada oportunidad. Con la semana llegando a su fin, yo me paseaba entre tumbonas de rayas, la gente seria me hacía reír, y si me cansaba me paraba a escuchar los sonidos del silencio, la llegada del invierno. Es imposible que pueda olvidar el cielo en los domingos de Hyde Park. Yo descubrí lo que era ser feliz viendo la sonrisa de las chicas del parque. Se me olvidaba mirar el reloj, nunca es tarde si la tarde te habla de amor. Los olores en el metro vuelan desde mi recuerdo, sí. Hubo una vez en que yo fui feliz, con una conciencia tan vacía de cargas, como el bolsillo de aquel traje gris, que solo guardaba un viejo ticket de bus. Hubo una vez en que yo fui feliz. Hubo una vez en que yo fui feliz. Qué deprisa se ha pasado mi juventud.